El 30 de abril comenzó a regir el registro No Llame. Vamos a una columna de Bárbara Muraciole para ver qué utilidad tiene este registro, si llega tarde a nuestro país, también si ya había otras normas que daban esta posibilidad a los usuarios de telefonía, que les recordamos, la posibilidad es de solicitar no ser contactados con fines publicitarios, de oferta, venta y regalo de bienes o servicios cuando no son solicitados. Bárbara, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo andás?
Bien, todo bien.
Bueno, vamos a recordar brevemente, Emiliano, cuáles son los datos claves de este decreto reglamentario, que es un artículo de la rendición de cuentas, y después vamos a lo de Bárbara.
Sí, había interés en inscribirse en un registro como este. Bueno, los primeros 10 días de funcionamiento se inscribieron 50.000 personas. Estos son datos que proporcionó el gobierno de esos primeros 10 días, después del 30 de abril que se habilitó. Y el procedimiento que establece el decreto es bastante simple. El alta o la baja de la lista a este registro No Llame solicitada por el usuario operador en su operador de servicio. El operador del servicio telefónico debe comunicarle esto a la URSSEC. También es el operador el que debe informar al usuario la fecha en la que va a quedar ingresada la solicitud, que tiene una duración de 4 años. Y quienes realizan este tipo de actividades, de ofertas o de publicidad que llaman a los usuarios de telefonía, son los que tienen que consultar la lista y respetar el derecho de las personas a no ser contactadas. Así que, Bárbara, para empezar, ¿qué tipo de antecedentes hay de registros como este?
Tenemos antecedentes por la década del 90 en Europa. Son las llamadas listas de exclusión para recibir publicidad. Estas listas de exclusión comenzaron relacionadas con publicidad postal, o sea, lo que quedaba excluido es recibir folletos en las casas, y después fueron evolucionando a listas en las cuales también uno quedaba excluido de recibir publicidad por llamadas telefónicas o también por medio de correos electrónicos.
¿Esto en los 90? ¿Sí?
En los 90. Específicamente en España se implementa en el 93. Como exclusión de correos postales.
Pero correo físico.
Es porque estas listas de exclusión están pensadas pre-internet, pre-teléfonos inteligentes, surgen en aquel momento y van evolucionando. Todavía hoy están vigentes. Se las conoce, si a alguien le interesa, como las listas Robinson, en alusión al personaje Robinson Crusoe, justamente porque se entiende que las personas que están contenidas en estas listas quedan aisladas, ¿no? Como ese náufrago que quedó aislado en la isla, bueno, quedan aisladas de recibir publicidad. Entonces se conocen en el mundo como listas Robinson. Uh-huh. Existen en Europa, pueden tener distintas denominaciones, pero por este nombre fácilmente se ubican, y también en Estados Unidos, ¿sí? Son listas de exclusión para recibir publicidad, y arrancan en la década del 90, en la era pre-internet y teléfonos inteligentes.
¿Y hay algún tipo de medición de resultados de esa época? Y no sé, ¿y qué pasa ahora, por ejemplo, con esas listas?
Lo que una medición de resultados, digamos, hecha con algún sistema estadístico específico, no encontré. Lo que sí tenemos son opiniones en cuanto a qué resultado dieron, y es un resultado relativo, pero porque la cobertura de este tipo de listas, incluso el registro nuestro, es relativa. O sea, no abarca todos los mensajes publicitarios que puedo recibir, abarca cierto tipo de mensajes. Entonces, lógicamente, el impacto es relativo. ¿Qué pasó en su momento cuando surgieron en Europa? Estamos hablando, repito, de la década de los 90. Se esperaba, la persona lo que esperaba era que no la contactasen por ninguna de las vías. Y sin embargo iba a ser contactada, porque no se explicó bien, si se quiere, que el impacto justamente, que el alcance no es absoluto. Lo mismo pasa ahora, el alcance ahora tampoco es absoluto, ¿no? Uh-huh. Está limitado a cierto tipo de mensajes publicitarios que yo puedo recibir. Uh-huh. Y otro tema importante es que desde que la persona se da de alta en el registro hasta que efectivamente esto impacta, hay una demora. Por ejemplo, hoy en día, que estas listas siguen existiendo en España y en Argentina, que también tiene implementado este sistema, hay una demora de 2 meses entre que yo llamo para decir quiero estar en el registro y que efectivamente quedo en el registro, pasan 2 meses, ¿no? Y eso es algo que hay que atender, porque desestimula, digamos, el uso del registro si esto ocurre.
Sí, acá en Uruguay, por lo que informaron las autoridades, va a ser al mes que se actualiza, ¿no? Cada un mes se va actualizando esa lista. En la reglamentación también se habla de las denuncias que se pueden hacer por incumplimiento. O sea, si una persona se anotó en el registro y recibe una llamada y lo puede hacer en la URSSEC, tiene que presentar esa denuncia. ¿Qué tipo de sanciones hay en estos casos? ¿Cómo se aplican?
La ley lo que hace es darle a URSSEC el control sobre sobre este registro y también darle la potestad sancionatoria, o sea, acude a la potestad sancionatoria que ya tiene URSSEC establecida en la ley de su creación, y bueno, y dice que URSSEC utilizará las que entienda pertinentes. De la lista de sanciones hay algunas que considero que probablemente se apliquen, que son la observación, el apercibimiento y la multa, ¿no? Por incumplir con esta reglamentación. Se estará después al procedimiento que siga URSSEC y que defina cuál va a ser la sanción aplicable, pero en principio esas tres supongo que van a estar a la orden del día.
Sí. Artículo 89 de la ley 17.296, que es de 2001.
Exactamente.
Y Bárbara, vos decías recién que no es posible cubrir todas las situaciones, por lo menos con este registro. ¿Hay alguna iniciativa o una posibilidad de cubrirse de las situaciones, de que no nos llamen? Ahí ya quizás salimos del registro directamente y de esta iniciativa y hablamos en general si la persona tiene posibilidades de cubrir las situaciones y de no ser molestado.
Sí. Es importante conceptualizar esto de no ser contactado de dónde viene, ¿no? Y esta conceptualización tiene que ver justamente con el respeto de la esfera privada y el respeto a la protección de datos personales.
Vos hablaste en algún momento, o por lo menos cuando conversamos, del derecho a estar con uno mismo.
Exactamente.
¿Eso existe, exacto, está consagrado o es como una expresión?
No, si bien es una expresión, está consagrado. Cuando nosotros hablamos del respeto a la vida privada y a la protección de datos personales, de lo que estamos hablando justamente es de evitar injerencias o intromisiones no deseadas en espacios y en momentos de nuestra vida. De eso se trata la protección de la privacidad, que fue conceptualizada doctrinariamente como en la doctrina norteamericana como el derecho a estar solo o el derecho a ser dejado solo. Y esto lo que plasma justamente es un mecanismo para garantizar ese derecho. Nosotros ya lo tenemos consagrado. El problema es que a veces no tenemos mecanismos para que esa garantía sea efectiva. ¿Sí? Cuando yo decido estar en una...
Ahí va para 2008, ¿no?
Claro.
De protección de,
exactamente,
de datos. Pero la ley, si vos no tenés la forma de efectivizar eso, o pragmática, de hacerlo fácil, eso no
exactamente,
funciona.
A veces no funciona. También, ¿qué pasó? Y que creo que el legislador tomó nota de esto. Las empresas no implementaron como hubiese sido, como hubiese correspondido, lo que tiene que ver con la utilización de los datos con fines de publicidad. ¿Sí? No implementaron los mecanismos que la ley del 2008 estableció como obligatorios. Y esto, desencadena que las personas sigan siendo, si se quiere, molestadas en algunos casos por determinados mensajes publicitarios. Entonces, este registro yo lo que entiendo es que viene a efectivizar o a implementar un mecanismo para respetar esos espacios.
Complementa un poco.
Complementa, sí. Es decir, en realidad nosotros ya tenemos consagrada una protección más amplia, ¿sí?
O sea, no complementa la norma, sino en los hechos la práctica, capaz.
Exactamente. Uh-huh. Efectiviza una garantía. O sea, tengo una garantía concreta para, por lo menos si soy usuario de un servicio de telecomunicaciones, evitar que me llamen, ¿sí? Evitar
si en algunos casos. En todo caso poder hacer una denuncia.
Exactamente.
Pero no acá, y por ejemplo el correo electrónico, yo tendría que ir por la ley de protección de datos. Si me viene un correo electrónico de una empresa uruguaya que me está ofreciendo un servicio.
Exactamente.
Que tiene mis datos y me ofrece un servicio.
El correo electrónico no está abarcado por el registro no llame, pero si yo recibo un correo electrónico. Si yo recibo cualquier comunicación publicitaria, de venta, promoción, marketing o análoga, dice el artículo 21 de la ley de protección de datos, tengo derecho a pedir que me retiren de esa base de datos, ¿sí? Tengo derecho a pedir el retiro o bloqueo de esa base de datos y la empresa instantáneamente tiene que darme de baja, ¿sí? Tiene que impactar esta negativa mía en todas sus bases de datos de contacto donde esté mi registro.
Esto es de 2008, que dice: titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de sus datos de los bancos de datos a los que se refiere el artículo, que son estos con fines de publicidad, servicios, en fin, que te ofrezcan, que vos no solicitas.
Exacto. Cualquiera de nosotros que reciba una llamada, incluso si se trata de una empresa con la que mantiene contrato, ¿sí?, puede decir: no quiero recibir más llamadas, dejar en claro que no quiero recibir más promociones, y la empresa tiene que inmediatamente dejar de enviarle. Si esto no sucede, ¿sí?, en la hipótesis de que no estamos hablando del registro no llame, que la denuncia hay que hacerla en la URSSEC, en todas las otras hipótesis, la denuncia se hace entre la unidad reguladora y de control de datos personales, se hace también en línea, ¿sí? Y va a ser la unidad reguladora la que lleve adelante después las sanciones.
Ahora, Bárbara, en esto que vos decís se puede generar una confusión. Voy sí. a lo que decía la reglamentación del registro no llame, uh-huh. porque ahí establece explícitamente excepciones. Dice que quedan exceptuadas las llamadas de quienes tienen una relación contractual vigente, sí. siempre y cuando refieran al objeto estricto del vínculo y sean realizadas en forma y horarios razonables. De hecho, se define cuál es el horario razonable sí. en la reglamentación. Vos decís que, de todas maneras, aunque la persona tenga un contrato firmado sí. con una empresa, puede igual pedir que no lo llamen o que no lo
sí.
molesten.
Vamos a hacer una aclaración. Esa primera excepción a lo que refiere es a las llamadas que me van a hacer, es mi interpretación, pero supongo que la norma es eso lo que está estableciendo, a las llamadas que me van a hacer que tienen por objeto el servicio que yo contraté, no la publicidad relacionada con el servicio. Es decir, yo contraté, por ejemplo, una alarma con respuesta y la empresa me llama para decirme un sensor no está funcionando o hay que cambiarle la batería a la alarma, ¿sí? Tiene por objeto, lo dice la norma, el servicio, no la publicidad relacionada con el servicio. ¿Sí? Uh-huh. O sea que eso en realidad no es una llamada con una finalidad publicitaria, pero creo
y
que
es habitual que se te está venciendo el contrato y te llaman para ver si querés renovarlo, ¿dónde entraría? Porque vos tenés un contrato.
Sí.
Se te está venciendo. Ahí entra como en un gris, digamos, capaz.
Si es solamente para avisar que se me está venciendo el contrato, podría entrar en la primera. Ahora, si ya me están ofreciendo promociones para mantener ese contrato, entra en lo que es publicidad. Y la otra excepción que está en el registro no llame tiene que ver cuando no mantengo ningún tipo de vínculo contractual, pero sin embargo yo presté mi consentimiento para recibir publicidad. Por ejemplo, voy a comprar en una tienda online o presencial y me dicen, ¿quieres recibir promociones? Y yo me suscribo, recibo promociones. Esa es la otra excepción que no entra en el registro no llame, ¿sí? Pero que sí entra en el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de que uno utilice o no el registro no llame, cada vez que recibe una llamada, ¿sí? Y no quiere recibir esa llamada, en todo momento puede invocar la Ley de Protección de Datos o simplemente manifestar claramente que no quiere recibir llamadas y va a dejar de recibir llamadas publicitarias. Uh-huh. Lo que intenta el registro no llame es prevenir la injerencia, porque la solución del artículo 21 es cuando ya me llamaron, ya perturbaron mi esfera, ya perturbaron ese espacio de ese resguardo. ¿Sí? Entonces yo ya atendí la llamada y estoy digamos respondiendo. Sin embargo, lo que trata el registro no llame es que no suceda, que no me perturben, evitar ya la injerencia, ¿no? Evitar que me molesten en ese espacio que yo decidí o bien estar solo o bien estar con otras personas, pero que esas personas no son una empresa que me ofrezca publicidad.
¿Y cuál sería el procedimiento para recomendarle a una persona que recibe esta llamada e invoca el artículo 21? Porque muchas veces el que llama es un operador que está trabajando y haciendo un servicio de llamadas a usuarios para ofrecer algún tipo de servicio o publicidad. En ese caso, ¿uno le dice al operador que lo llamó o va por otro camino? Porque en el caso del registro no llame, uno sabe que tiene que denunciar ante la URSSEC si alguien lo llamó y estaba anotado ahí.
Sí, directamente a quien lo esté llamando, uh-huh. sea que lo llame directamente la empresa o sea que lo llame un tercero contratado, directamente le dice que no, le deja claro que no quiere recibir más mensajes publicitarios. Sería ideal si se acuerda de invocar la Ley de Protección de Datos Personales y el artículo 21, pero si no se acuerda de esto que estamos diciendo y simplemente dice no quiero recibir más mensajes, denme de baja de la base de datos, inmediatamente la empresa tiene que acusar recibo. Y si lo vuelven a llamar, la denuncia va a ser ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Googleando Unidad Reguladora, Datos Personales, o si no, ingresando a www.datospersonales.gub.uy. Pero es importante que lo tengamos claro. O sea, estamos amparados. Este registro viene a efectivizar una garantía, pero el amparo ya lo teníamos, ¿sí? Uh-huh. Y está bueno que sea efectivo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bárbara Muraciola, a partir de este decreto reglamentario de No Llame y la ley de protección de datos, que ya era una norma más amplia que abarcaba esto, pero como decía Bárbara, es muy difícil de llevarlo a la práctica. Y en este caso, como explicaba Bárbara también, si me equivoco me corregís, hay un efecto preventivo, digamos, más allá de la reacción que uno puede tener, que acá muchos dudan, ¿no? Porque la han tenido, dice, sí, le dije, sacame la base de datos, pero corta él o la telefonista, después no te sacan nada, te llaman a los tres días, y uno también se agota a decirle todo el tiempo, sacame la base de datos, terminan cortando sin decir nada. Vos decías, hay una forma de denunciarlo ante la insistencia. Después lo dejamos en las redes sociales, cuál es el link exacto, que no es la URSSEC.
No es la URSSEC. La URSSEC es para el registro No Llame. Y para todo lo que no esté contemplado en el registro No Llame, es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Tiene un nombre complejo, se conoce como la URCDP, pero tiene iguales potestades sancionatorias y también potestades inspectivas, y simplemente uno denuncia en línea y el trámite sigue.
Acá dice que hay empresas que llaman incluso al exterior, porque los call centers están ubicados en el exterior, como decirle a una colombiana, una costarricense, ponen dos ejemplos, es como le digo, la ley de protección de datos, ¿no?
No importa, porque esa persona que llama del exterior, esos call centers llaman por cuenta y orden de una empresa, sea nacional o no sea nacional, y les aplica de todas formas la normativa. Tienen que impactarlo inmediatamente. Está previsto expresamente en el registro No Llame, justamente está previsto que si las empresas que ofrecen publicidad contratan a su vez call center u otras empresas en el exterior, se les aplica de todas maneras la obligación de consultar el registro No Llame. Y además está previsto, tanto en la ley como en el decreto reglamentario en materia de protección de datos, que las empresas que están situadas en el exterior y ofrezcan bien esos servicios a las personas ubicadas en el Uruguay, tienen que aplicar la normativa relacionada con protección de datos nacional.
La ley es la 18.331, Ley de Protección de Datos Personales, porque me están preguntando cuál es la ley esa que está hablando. Comento algunos mensajes, no voy a mencionar las empresas, lo digo todo porque me parece que, claro, caen al voleo algunas, que no dudo que sea cierto, pero claro, no pongo a otras que también están haciendo lo mismo y capaz que son competencia, entonces voy a quedar yo en una inequidad de nombrar a uno que están haciendo algo que los oyentes denuncian que está mal y no nombra al otro según lo que cae acá. Entonces, pero puedo decir lo que denuncian, ¿no? Cancelé hace una semana un servicio, me han bombardeado desde el Concert de Colombia con promociones, estoy en No Llame, le he dicho que no pueden llamarme, me dicen que desconocen la ley. Llamadas por celular y línea, SMS, mails. Uy, ahí te lo están en lo que sea.
Yo lo que le aconsejo es, si está en el registro No Llame, que haga la denuncia en línea. Yo estuve chequeando y realmente es sencillo de hacer en la página de la URSSEC, pero que asimismo, si pidió y dejó claro que no quería que lo llamasen, haga la denuncia también en línea en la página de la URCDP, ¿sí? Que haga las dos denuncias.
Ahora armamos en redes sociales la forma de denunciar ante cada uno.
Es muy,
¿no?,
fácil, hay un botón en la unidad de regulación de datos personales. Bien. Para hacer la denuncia teniendo identidad electrónica, te da varias opciones además, entras y haces la denuncia.
Algo importante.
Tienes que estar registrado con identidad electrónica.
Tenés que tener alguna identidad o la identidad electrónica del gobierno, de... algunas opciones, la de Antel.
Sí, el usuario, el GUI, creo que también se puede tener. Bien. Algo muy importante. Quien tiene que probar que tiene el consentimiento de la persona para llamarlo es la empresa, no es la persona. Y en todos este tipo de registros, ¿no?, de llamadas en las que nos ofrecen, estas llamadas quedan grabadas. Y esa es una prueba que va a tener que presentar la empresa o que se le va a solicitar, ¿sí? Tanto para probar que está el consentimiento, pero también la puede utilizar. Se puede utilizar para probar que la persona retiró ese consentimiento. Okay. El consentimiento es esencialmente revocable y se puede revocar en cualquier momento y sin expresión de causa, ¿sí?
Bien, acá pregunta si esto controla WhatsApp también, porque el WhatsApp de cada puesto nuevo de comida en Melo me entra a mandar ofertas, hasta que yo lo bloqueo.
Tanto el registro No Llame como el artículo 21 abarcan los mensajes por WhatsApp. El registro No Llame porque habla justamente de las plataformas que tienen, que funcionan a través de, de servicios de comunicación.
Varios dicen que una respuesta es, junto a dos o tres que dicen, la respuesta es que cuando le digo que me saquen la base de datos, que están llamando a números aleatorios, o sea, al voleo.
Claro, no es por una base de datos, sino porque tu número entró dentro de la contingencia de los números que combinamos y llamamos.
No es una respuesta válida desde el momento en que ese número está asociado a mi persona, me está llamando y yo estoy ejerciendo el derecho de retiro bloqueo. Es decir...
Bloquea este número.
Claro. Bloquea este número, no me importa. Claro. Si es aleatorio, o sea, tenés que bloquear este número, ¿tá? Porque yo, fulano de tal, que soy el titular de esta cuenta o el que utiliza esta, este número, te estoy diciendo que me bloquees, claro.
Básicamente,
que me retires.
Bárbara, perdón, para las empresas que están haciendo llamadas con esa metodología, deberían tener el filtro de la lista para que los números que sean, que surjan aleatoriamente, pero estén en esa lista, no llamarlos.
Exactamente.
Bárbara, hay una cosa que está mencionada en el artículo 21 que quizás puede ser previo a todo esto, que es el momento de la llamada, que es en ese artículo, que es el de las bases con los datos con fines de publicidad. En la primera parte se habla de la recopilación de los datos, ¿no? Del domicilio, del documento, de los teléfonos de la persona, y ahí dice que esos datos pueden surgir de documentos accesibles al público o que sean facilitados por los propios titulares, o la cuestión que vos vas a hablar del consentimiento. ¿Qué pasa con esas listas? Porque muchas veces lo que pasa con la gente que recibe una llamada dice, ¿cómo consiguieron mi número? ¿Cómo me están llamando de esta empresa o desde este lugar? El número lo pueden conseguir, digamos, se puede vender, pero esas bases de datos.
Pero no de cualquier manera. Okay. Está establecido expresamente, y es otra cuestión que en general no se está respetando, que es... los números pueden ser obtenidos si están disponibles en fuentes públicas de información. Ajá. O si fueron otorgados con el consentimiento, o sea, con la autorización de la persona. Y algo que es muy importante es que no cualquier cosa es fuente pública. Las fuentes públicas de información están definidas en el artículo 9 bis de la Ley de Protección de Datos, y por ejemplo, Internet como tal, como canal de comunicación y lo que esté sobre Internet, no está definido como una fuente pública. Y esto es importante. No todo lo que está publicado en Internet se puede ser tomado y utilizado para, en este caso, enviar publicidad. Mm. Y eso es un concepto muy importante y que en general no se tiene en cuenta. Hay que ver qué dice el servicio y para qué está publicado el número. ¿Sí? Mm. Entonces,
se venden esas bases, dice alguien acá. Bueno,
claro,
sí, eso también la se
venta,
hace más allá
de la venta, sí. Digamos, la venta desde el punto de vista jurídico implica en este caso una cesión de datos, ¿no? Esa cesión de datos tiene justamente que estar amparada en alguna base que legitime esa cesión. Si los datos fueron obtenidos lícitamente, podrían ser cedidos en este caso también lícitamente, pero hay que estar a cómo inicia el negocio, y en general las empresas no tienen en cuenta esto. Okay. Y es muy importante lo que decís, Emiliano, porque esto en realidad, este registro, yo creo que la virtud que tiene no es tanto la efectividad que tenga inmediata, sino que otra vez pone de manifiesto, sí, que el legislador va por este camino, de decir, ojo, los datos no pueden obtenerse de cualquier forma ni tratarse de cualquier forma.
Está bien, hay un refuerzo, sí, a la tendencia de que se respeten los datos personales y que todos sepamos, si estemos discutiendo en este momento, que tienen que respetar nuestros datos, y a pesar de que sigan, poder ejercer el derecho de decirle, no me llames más.
Exactamente.
Porque muchas veces acá lo dicen, y esto pasa también, que uno lo hace, yo no digo involuntariamente, pero casi inocentemente. Vas a comprar algo, dicen, te preguntan el correo, te dicen tu número de teléfono, no sé, que vos como tenés la costumbre de la tarjeta, a veces que te piden todo, y eso queda una base.
Exactamente.
Que después te llega una oferta, por correo, sí, y por teléfono, ¿no? Ta, pero ahí lo que vas a hacer es darte baja, si bueno, no me di cuenta, dame de baja.
Me doy de baja, pero si me llaman, el ejercicio este que yo les digo, este derecho, es justamente cuando me llaman en cualquier momento, sí, yo te doy el consentimiento, pero ahora te estoy diciendo que no, lo okay, tenés más, te lo retiré y no necesito ninguna formalidad más que manifestarlo.
Bien, es súper interesante, el otro día me llamaron para ofrecerme un servicio, le dije que ya estaba en No Llame, en el registro, y la chica me dijo que no había problema, que lo iba a registrar, pero que igual eso de No Llame demora 45 días en actualizar la base, sí, está demorando.
Entonces, inmediatamente que le dicen eso, bueno, entonces lo que pido es el retiro por la Ley de Protección de Datos Personales.
Ahí va, no esperes.
Sencillamente.
Al registro, ya sacan. Bueno, interesantísimo, y la gente evidentemente tiene este tema en el día a día, pero en la semana a semana, porque a muchos nos llega y molesta y no saben qué hacer, así que ahora a partir de la columna de Bárbara, recuerdan, saben, porque ya ha hablado de la Ley de Protección de Datos, está además este registro No Llame y esta posibilidad de ejercer nuestros derechos. Bárbara, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.